Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Tiempo dedicado al mentoring aquí en Capital Radio, cada lunes en directo, siempre que quieras en podcast, con Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España. ¿Cómo estás, querido Julio? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Así es, un lunes más, acercándonos ya al programa 300. En breve lo vamos a celebrar.
¡Wow! 300 programas, 300 experiencias de mentoring contadas de primera mano con sus protagonistas, por sus protagonistas. Y hoy, de nuevo, estamos ante este reto. ¿Quiénes nos acompañan este lunes, Julio?
Pues hoy nos acompaña un clásico también de este programa, porque ya nos ha acompañado en repetidas ocasiones estos últimos años. Él es Paco Abad, es fundador de Empresa y Sociedad. A mí me gusta definirlo como un ecosistema que apoya el emprendimiento en España. Y también tenemos a Miguel Ángel Casquero González, cofundador de Ideogram, y que hoy nos va a contar qué es lo que hace su startup.
Pues ambos, bienvenidos a este programa. Vamos a pasar un buen rato en la radio escuchándoos, conociendo vuestras experiencias. Como estamos conectados a distancia, mirad bien que vuestro micrófono esté conectado para escucharos bien, alto y claro. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis vosotros? Gracias por la invitación.
Gracias. Miguel Ángel, ¿cómo estás tú?
Hola, buenos días. Muchas gracias, Luis. Y igualmente, muchas gracias por dejarnos participar en el programa.
Podemos empezar contigo. Nos cuentas, como cofundador de Ideogram, ¿qué es tu compañía? ¿Qué os dedicáis?
Muy bien. Pues bueno, nuestra compañía Ideogram, estamos especializados en el campo de la inteligencia competitiva y la inteligencia de mercados, que bueno, suena un concepto, ¿no?, un poco extraño, pero al final básicamente nos centramos en gestionar los procesos de nuestros clientes, gestionar procesos de información, pero de información de fuera de la empresa, ¿no? Información pues que tiene que ver con los mercados, con las oportunidades de negocio, con lo que están haciendo las empresas competidoras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy es necesario porque ya, como bien sabéis, cada vez la cantidad de información a la que nos enfrentamos, ¿no?, es cada vez mayor. Está más diseminada, te la puedes encontrar en muchos formatos, en muchos soportes, y cada vez pues es más necesaria la tecnología y el conocimiento, ¿no?, de esos procesos para poder sacarle todo el jugo, todo el beneficio a esos datos que muchas veces pues te generan esa oportunidad de negocio, te apoyan en esa decisión estratégica, ¿no?, de cara a las empresas.
Interesante, Ángel, y qué importante. Ahora entraremos en detalle a conocer un poquito más cómo sacáis esa esencia de las empresas. Pero antes, sí, Paco, buenos días. A mí me gustaría que nos pusieras en contexto. Yo sé que Ideogram es un ejemplo, ¿no?, de una de tantas empresas que estáis apoyando en ese ecosistema, ese sistema del emprendimiento español. ¿Qué es lo que hace Empresa y Sociedad en el ámbito del emprendimiento aquí en España?
Pues mira, te diría que Ideogram es una de tantas, pero no una de tantas, un caso un poquito especial. Porque nosotros lo que hacemos es conectar a las scale-ups, que ya son emprendedores mayorcitos, ¿no?, que tienen ya clientes empresariales, con el mundo de la empresa. Todo empieza por preguntar a la empresa: oye, ¿qué necesitas en tus ámbitos corporativos? ¿Qué necesitas en marketing y ventas? ¿Qué necesitas en recursos humanos? ¿Qué necesitas en operaciones o en sostenibilidad, que son los cuatro ejes en los que trabajamos, ¿no? Y para eso hay soluciones buenísimas en el mundo emprendedor, que prácticamente son servicios de pago por uso, con lo cual muchas veces no es necesario hacer ni siquiera grandes inversiones, sino una pequeña adaptación del aspecto y poco más, y proporcionan un servicio valiosísimo, porque son soluciones de nicho. En el caso, me decías, de Miguel Ángel, es un emprendedor más, bueno, más o no más. Trabajamos más o menos con 70 scale-ups españolas en esos grupos que os he dicho, y por otro lado, abiertos al mundo empresarial. Es lo que intentamos conectar, ¿no? Y esa aproximación la hacemos, entre otras cosas, a través de actividades como los premios Comprendedor. Ahora entregamos el día 2 la edición de este año. El año pasado, Ideogram fue ganador de los premios. Y nosotros trabajamos con el método, digamos, del caso. No premiamos al emprendedor, sino premiamos la pareja, ¿no? Y el año pasado, Ideogram fue ganador con Urbaser, porque todo esto que nos ha explicado también lo aplicó en un caso muy concreto, que es ayudarle a Urbaser, que es una empresa de servicios públicos urbanos, a identificar convocatorias, que al final son oportunidades de negocio para prestar sus servicios urbanos en cualquier lugar del mundo. Ideogram es capaz de identificar a través de la red digamos, de convocatorias públicas, los contarán mejor las fuentes, ¿no? Información en medios de comunicación, análisis de web de competidores, de instituciones y demás, es capaz de identificar en tiempo real dónde hay oportunidades para que Urbaser pueda ofertar en esos servicios urbanos. Y de hecho ahora diría que es una casualidad, entre comillas, porque obviamente estaba previsto, pero el mayor contrato que tiene Urbaser en una ciudad de la India, que yo no soy capaz de pronunciar, pero que tiene muchos más habitantes de lo que nos imaginamos, ahí todo tiene un cero más, ¿no? Pues procede de una identificación inicial de Urbaser, ¿no? Pues eso decía que no es un caso como los demás, ¿no?
Esto nos lo tienes que contar, Miguel Ángel, ¿cómo sois capaces de mirar el mundo y encontrar aquellas convocatorias que le interesan, oportunidades que le interesan a una empresa? Cuéntanos cómo lo hacéis con Urbaser.
Sí, bueno, gracias. La verdad es que es un caso que tiene cierta complejidad. De hecho, con Urbaser llevamos ya trabajando pues 4 años, es decir, estos sistemas no se montan de la noche a la mañana porque tienen un alcance y una dimensión enorme. Entonces, efectivamente, el Departamento de Desarrollo de Negocio Internacional vio la necesidad clara, ¿no? Tenía una necesidad que era tener antenas, radares en todos los países del mundo donde ellos están presentes o quieren estarlo, que son más de 50 países en todo el mundo, incluidos países del sudeste asiático, países del Sudamérica, etcétera, ¿no? Entonces, ellos vieron la necesidad de tener una herramienta, algo que les permitiera tener oídos, ¿vale?, en todos estos países para identificar, por un lado, todas las licitaciones, todas las ofertas de recogida de basuras, de tratamiento de residuos que hacen en estos países, sino además tener información de noticias, de información que se publica en redes, de cualquier cosa que pudiese señalar una oportunidad de negocio. Porque al final, por ejemplo, si hay un problema con un servicio de recogida de basuras en un ayuntamiento de Estados Unidos, al final eso puede desembocar, ¿no?, en una oportunidad de negocio para Urbaser, siendo que se puede cambiar, ¿no?, el contrato próximamente. Y muchas más cosas, ¿no?, que nosotros definimos con ellos como una posible palanca de negocio, una palanca de oportunidad cuando hay un problema, cuando hay una rescisión de un contrato, etcétera. Nosotros somos capaces de identificar esa información y reportársela cuanto antes al cliente para que ellos puedan, ¿no?, decidir, por un lado, si es interesante y si van a ofertar. Entonces, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esta magia, ¿no?, de poder tener tantísima información ya estructurada y filtrada? Pues bueno, evidentemente el Big Data y la inteligencia artificial son elementos claves, ¿no? Son capas tecnológicas que aplicamos que lo que permiten es, pues bueno, podemos intervenir. Actualmente estamos vigilando más de 2.000 fuentes de información. Que como comentaba Paco, pues son fuentes de información digitales, evidentemente, las fuentes no digitales, las fuentes humanas, pues ya las gestiona directamente el departamento, pero todas las fuentes digitales que van desde medios de prensa, prensa local, en idioma nativo, claro, al final estamos vigilando los medios de prensa en la India, estamos vigilando todas las administraciones, estamos vigilando todas las páginas de los competidores, estamos vigilando todos los twitters, estamos vigilando un montón, cosa que es inabordable a nivel humano, no lo podrías hacer con 50 personas, ¿no? Pero no es el objetivo. Al final el objetivo es conseguir de forma eficiente y rentable toda esa información, ¿no?, y acceder a ella a través de estas fuentes con sistemas complejos de filtrado, porque al final tú no puedes mandar todo lo que se publica en el mundo al equipo de Urbaser, porque no funcionaría así, ¿no? Entonces, el sistema de forma inteligente es capaz, por un lado, de filtrar lo que sí que está dentro de los intereses de negocio de Urbaser, de lo que no, y dentro de ese filtrado luego es capaz de forma automática de clasificarlo, de decir automáticamente, pues mira, esto es una licitación que va a salir próximamente, esto es una acción estratégica de un competidor, etcétera. Entonces, para eso necesitas, por un lado, pues efectivamente entrenar redes neuronales que a base de enseñarles con muchos casos, ¿no?, muchos ejemplos, de decirles cómo funciona, se puede lograr hacer esta capacidad. Y como comentaba Paco, pues bueno, esto no es solo la integración de todo el proceso. El proceso ha escalado a otros departamentos de Urbaser porque han visto la potencia, y otros departamentos como marketing también están usando esta tecnología, y que luego se traduce en negocio, porque al final efectivamente pues estamos identificando nuevos proyectos, nuevas oportunidades, colaboradores, partners con los que estamos apoyando todo el crecimiento, ¿no?, de este departamento de internacional.
Vicente, yo no sé si recuerdas la serie aquella que hicimos de programas donde hablábamos del amor a primera vista,
sí,
los flechazos que surgían entre el emprendedor y sus mentores, ¿no? Y esa es la particularidad que tiene el mentoring a emprendedores que hace la Fundación Empresa y Sociedad. ¿En qué consiste exactamente? Cuéntanos, Paco.
Bueno, nosotros les ayudamos a acceder al mundo de la empresa, ¿no? Yo ya, a base de años, pues lo único que tengo es agenda, ¿no? Y lo mismo nuestro consejo asesor, agenda y callo de visitar empresas y de trabajar en el mundo B2B. Todo eso es lo que ponemos a disposición del mundo emprendedor para ayudarles a vender. Hay que despertar la inquietud, porque a veces es responder a una necesidad y a veces es crearla, ¿no? Entonces, lo que intentamos es que las empresas se den cuenta de que hay muchas cosas inventadas, que la consultoría es una parte, pero cuando nosotros llegamos ya tienen la consultoría hecha o ya tienen pensados y a lo mejor tienen algo muy concreto que no implica un superproyecto, un macroproyecto digital, sino que ya está encima de la mesa, ¿no? Con lo cual, por ahí complementamos, digamos, el aterrizaje de su pensamiento con su consultoría previa, ¿no? Y al emprendedor le ayudamos a llegar, pues estamos al tanto de los infinitos movimientos que hay en las empresas, de áreas, de momento no se trata de decir yo conozco a alguien en tal empresa del IBEX, sino que igual tienes que conocer a 50, ¿no? Y preguntarles quién es el que lleva este tema, porque al final son muy de nicho, ¿no?
Efectivamente. Ha sido muy interesante, Miguel Ángel, el detalle, ¿no?, del trabajo, el programa de trabajo que mantenéis con Urbaser, pero imagínate que ahora estás delante o al lado de tu mentor, de uno de tus mentores, y estás tratando los desafíos que enfrentas actualmente en tu compañía, en Ideogram. ¿Cómo los pondrías en tu lista de preocupaciones?
Bueno, hay varias, ¿no? Yo las concretamente hay tres desafíos que tenemos actualmente encima de la mesa que estamos trabajando. El primero es la escalabilidad. Al final se nos quedan pequeñas las infraestructuras tecnológicas y es que, bueno, actualmente estamos, a medida que vamos creciendo en clientes, pues necesitamos más capacidad de procesamiento de datos. Actualmente estamos procesando 500.000 de noticias al día. ¿Qué pasa? Que esta es mucha información, ¿no? Porque de cada noticia que el sistema detecta, pues tiene que hacer una serie de tareas automáticamente, todo el proceso de leerlo, de analizar una serie de entidades en la noticia, y esto consume muchísimos recursos, con lo cual uno de los principales problemas es la escalabilidad de que esto es un problema que es técnico, simplemente no es inabordable, sino que simplemente hay que hacer una buena arquitectura de sistemas para enfrentarse a todo este big data, ¿no?, que nos enfrentamos todos los días. El segundo es el aprendizaje máquina, ¿no? Lo que queremos que lo que tiene que hacer una persona en una empresa, que es estar leyendo noticias, interpretándolas, clasificándolas, ¿no?, para luego poder hacer informes y reportarlos a otras áreas, es que lo haga la máquina. Entonces, para eso necesitamos que los sistemas automáticamente sepan leer noticias solas, sepan deducir de qué hablan, sepan clasificar y decir, oye, pues está hablando de esta empresa concretamente, están hablando de fundación, empresa y sociedad, están lanzando un premio comprimidor, que te lo abstraiga, ¿no? Y si sale en una noticia como si sale en 20, da igual. El sistema lo agrupa todas las noticias que hablan de lo mismo y te dice qué ha pasado. Entonces, eso requiere también mucha inteligencia artificial, mucho aprendizaje máquina, que también estamos trabajando ahora, es otro de los desafíos, conseguir que sea lo más automático posible. Y el tercer reto es que nosotros hasta ahora hemos estado trabajando sobre todo con la mediana y gran empresa, ¿no?, que son las empresas tractoras las que están, haciendo uso de estos proyectos. Pero estamos ya buscando soluciones para llegar a la PYME. Nosotros cada vez más este año ya hemos tenido varios clientes, ya que no son medianas y grandes, sino que son pequeñitas empresas, que con esa inquietud de crecer, de digitalizarse, de internacionalizarse, están también adoptando este tipo de herramientas y nosotros haciéndolos también accesibles en precio y en lo que es el sistema en sí, ¿no? Con lo cual, el otro gran reto es poder llevar toda esta potencia, toda esta magia, llevarla al alcance de la PYME y hasta del autónomo dentro de 1 o 2 años.
Qué buena síntesis, Ángel, de los retos que afrontáis. Paco, yo entiendo que cuando hacéis estas parejas, como el ejemplo que nos está contando ahora mismo Miguel Ángel, no solamente estáis acelerando a la startup, poniéndola, de compañera de una gran organización, sino que también a esa pequeña, mediana empresa, en cierta forma, la estáis acelerando su innovación. La pregunta, porque este es un programa de mentoring, es ¿podrían los emprendedores con este enfoque ser también mentores de altos directivos en estas grandes corporaciones empresariales?
Bueno, qué pregunta más divertida. Esa la vamos a responder en parte en los premios, pero fijaros la paradoja. O sea, normalmente nos encontramos con un directivo, normalmente un alto directivo de una empresa, grande, pequeña o mediana, que es directivo, interactuando con un emprendedor que es alguien que posiblemente ha sido directivo, pero que se está jugando la vida con un proyecto emprendedor, que es un empresario, ¿no? Entonces, normalmente no todo el mundo es consciente de su lugar, ¿no? La ubicación es un concepto fundamental en la vida, ¿no? Entonces, claro que la empresa grande puede enseñar, pero es que también puede aprender del emprendedor. Es más, dentro de un tiempo, según vaya pasando la edad, ¿no? Según vayan pasando los años, posiblemente todos seremos un poquito más emprendedores de lo que lo somos en las décadas iniciales. ¿Por qué? Porque hay que espabilarse. El mundo del trabajo está cambiando y tenemos muchas habilidades que ese famoso talento senior, la mejor forma de ponerla en marcha es emprendiendo algo, a ver si realmente vale, ¿no? Con lo cual ahí hay una especie de mentoring, no sé si llamarlo inverso de mentoring al revés, que es muy interesante y desde luego muy divertido observarlos de la atalaya, ¿no?
De estos tipos de mentoring, Miguel Ángel, ¿a ti cuál te gusta más? Pues según tu experiencia, ¿cuál te ha servido más?
Bueno, al final el aprendizaje que tienes con los proyectos en sí, de hecho hemos tenido éxitos, pero también hemos tenido fracasos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al final, y ese aprendizaje es muy valioso, ¿no? El que te enseña la propia práctica, la propia experiencia de ejecutar un proyecto, de encontrarte, pero no con las barreras técnicas o con las barreras sino con las barreras de las personas, ¿no? Porque al final es muy importante la comunicación entre clientes, bueno, entre scale-up y empresa, es muy importante entenderse, estar alineados, tener los mismos objetivos, gestionar las expectativas, porque claro, tú propones una cosa, el cliente entiende una cosa, igual la magnifica. Entonces, claro, hay una serie de retos que ya creo que se salen de lo puramente técnico, tecnológico, que es lo que nosotros mejor hacemos, sino que al final es social, ¿no? Es personal, es el trato con las personas y trabajar a una. Entonces, eso a mí yo he aprendido mucho, ¿no? De entender cómo piensan las empresas, cómo piensan las personas que dirigen las empresas e intentar aportarles valor desde ahí, porque si no, solo desde tu producto, desde tu solución, es difícil, ¿no? Conseguir esa vinculación.
No tengo duda que cada una de las empresas que participa en vuestro ecosistema es una empresa única. Muchos emprendedores nos estarán escuchando ahora mismo y estarán, en cierta forma, deseando poder participar en una iniciativa donde estáis poniéndole un compañero de viaje como es una mediana gran empresa. Y a mí me gusta hablar del mentoring aplicado a la pura realidad, que es lo que entiendo que hacéis vosotros en Empresa y Sociedad. Háblanos de los premios Coprendedor, porque yo creo que esa es la puerta de entrada para poder pertenecer a este ecosistema que tenéis, Paco.
Sí, quizá para entenderlo, ¿no? Mira, pues los premios Coprendedor es una convocatoria anual, este año ya es la octava, y premiamos al mejor caso, o sea, tiene que empezar el emprendedor con la empresa, como fue Diogram con Urbaser, al mejor caso en cuatro modalidades, que son las que he comentado: recursos humanos, marketing y ventas, operaciones, sostenibilidad, ¿no? En este caso, este año, digamos, para los para las cuatro modalidades hay 18 finalistas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como lo que queremos es divulgar casos, veréis en el propio evento, divulgamos los finalistas. Obviamente uno se lleva el premio, ¿no?, de cada modalidad, pero le damos mucha bola a todos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que cundan los casos, que crezcan, ¿no?, y que sean visibles, que lleguen a las esquinas casi de cualquier empresa y también a las de otro tipo, ¿no? Pues paralelamente, unos días antes, en la línea que comentaba Miguel Ángel, estamos en IFEMA, en una feria donde ocupamos una esquina para hacer llegar a ese mundo de la pyme profesional de la feria que también hay soluciones para ellos, no solo son para las grandes empresas, ¿no? Y luego hay una derivada adicional. Hablabas antes de ecosistema, ¿no? Y también lo hemos reflejado eso en los premios. Queremos crear ecosistema, porque como Miguel Ángel hay 70 que a lo mejor tienen prioridades parecidas y necesidades parecidas. Entonces nosotros como fundación queremos cambiar el mundo y queremos ayudar a resolver cosas también de manera, te diría, como software as a service, ¿sabes? Como de manera global y escalable, no solo uno por uno, sino también en grupo. Entonces, en los premios hemos incorporado dos modalidades nuevas este año, que es al emprendedor que crea más ecosistema y a la empresa que crea más ecosistema, ¿no? Pero son tan importantes iniciativas de mentoring como esta, porque al final cada uno sabe posiblemente de lo suyo, pero en cuanto sumamos, multiplicamos.
Claro, a todo el mundo le encantan los premios, ¿no?, por la visibilidad que le dan, el efecto externo que eso tiene. Pero hay un elemento que me gustaría leer, observar contigo, Miguel Ángel, y es el efecto interno, ¿no?, de que tu empresa, uno de los hechos que ha protagonizado, se convierte en un caso. ¿Cómo eso transforma internamente? ¿Qué significa desde dentro, ¿no? ¿Qué os ha pasado dentro después de eso?
Bueno, presión. Al final es verdad que reconocimientos de este estilo te potencian mucho, ¿no? Igual no de forma directa, pero es verdad que esa visibilidad, ese buen hacer, ¿no?, que te ayuda a posicionarte, pues te hace transformar y hacerlo mejor, te hace más exigente internamente, ¿no? Entonces nosotros, sobre todo, lo que Estamos cambiando son los procesos de gestión de la calidad internos, cosa que habitualmente pues igual no se ven más relegados a la mediana y gran empresa, pero ahora que en empresas pequeñas como somos nosotros, pues también estamos cada vez más exigentes con todo el tema de la calidad del servicio, de la calidad de todo lo que hacemos, con lo cual eso sí que ha sido una transformación, es decir, bueno, ahora hay que hacerlo cada vez mejor, ¿vale? Hay que tener unos estándares mínimos que cumplir con eso. Y bueno, luego, ¿cómo transforma? Yo también lo traduzco en la parte de la presión y de la mejora y la motivación. Esto son inyecciones de adrenalina que te dan y desde luego también, al igual que comentaba Paco, que es duro ser, iniciar un proyecto emprendedor, y hay que hacer muchos sacrificios, también tiene sus recompensas, ¿no? Y situaciones como esta, estos reconocimientos, pues la verdad es que te dan un subidón que te ayuda. Entonces, gracias a estas cosas, pues bueno, el equipo se motiva, pega más fuerte, rinde más y bueno, eso también transforma, ¿no?, internamente a la empresa en ese sentido.
Porque ¿cómo es de difícil sobrellevar las dificultades, los obstáculos, los fracasos a los que hacías antes referencia? ¿Tienes alguna terapia, medicina o truco para eso?
A ver, yo si te soy sincero, más aparte de la gestión de la frustración, que eso yo creo que solo con los años aprendes, nosotros llevamos desde 2011 trabajando en emprendimiento y en nuevos proyectos y han sido momentos difíciles, ¿no? Entonces yo creo que eso es curtirse de aceptarlo, aprender a aceptarlo cuanto antes, los retos y mirar adelante y tener un objetivo claro y siempre que no perder de vista ese objetivo, ¿vale? Y jamás rendirse, porque al final son muchas veces los momentos de decir, bueno, no podemos más, pero hay que seguir remando. Y a mí ahora, la nueva derivada que tengo es que hace relativamente no mucho, tengo un pequeño de 3 años, y la conciliación familiar con la laboral también es uno de los retos para personas de mi perfil, ¿no? Que estamos dirigiendo empresas que te consumen el 200% de tu tiempo y recursos, pero que tienes que dejar hueco también para la familia y para otras prioridades en la vida, ¿no? Entonces, para mí ahora el verdadero reto a día de hoy es la conciliación laboral y familiar y poder dedicarme también, ¿no?, a ese otro proyecto que tengo por aquí en casa.
¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu receta?
Bueno, no, yo, más que la mía, subrayaría, para resumir, la que decía Miguel Ángel, y es que algunos maños lo llevamos en la genética, ¿no? Una parte es la persistencia, hay que darle y darle y darle y darle, y bueno, con eso, que no es ningún descubrimiento, pero que en nuestra tierra presumimos de en fin, de todo lo que implica ser maño, pues también ayuda. Hay que luchar, pelear, ser persistente, claro que sí, como todo en la vida.
Sí, ese es un secreto, yo creo que compartido por todo el mundo, ¿no? Y buena parte de los éxitos obedecen más a eso, a la perseverancia, que al talento incluso, ¿no?
Perseverancia, tú llevas ya muchos años. ¿Cuántos años son los que lleváis ya con estos premios, Paco?
Pues esta es la 8ª edición, ¿no? Como fundación empezamos en el 95, ¿no?
¿Y qué novedades? ¿Qué novedades traéis este año?
¿En los premios?
Sí. ¿Qué novedades traéis? ¿Socios nuevos? ¿Candidaturas?
Bueno,
finalistas.
Sobre todo la que os decía de las dos modalidades nuevas de creación de ecosistema y que tenemos como socio estratégico de los premios a Ibercaja, que nos va a ayudar especialmente a que todo esto llegue a ese mundo, digamos, que nunca te planteas al principio, pero que es tan importante, que es al mundo de la empresa de otro tamaño, ¿no? Al mundo de las empresas que ya trabajan con ello. Creo que son los dos cambios. A su vez, Ibercaja no es solo el banco, sino que tiene su propio ecosistema, un ecosistema más empresa, que es muy complementario al nuestro porque trabaja con empresas más jovencitas, de manera que hay como un primer curso y un segundo curso en donde sumamos. Creo que son las dos cosas, las nuevas modalidades colaborativas y la suma de ecosistemas con un banco que nos permite llegar a empresas de otra dimensión.
Bueno, ya sabéis que es tradición despedirnos en este encuentro dedicado al mentoring en Capital Radio con una petición a nuestros invitados. ¿Tenéis una frase favorita que os inspira, que os acompaña sobre todas las demás en vuestro día a día? ¿Tú tienes la tuya, Miguel Ángel?
Bueno, no especialmente, pero me sí que mencionaría lo que he comentado antes, que no hay que rendirse, no te rindas, persevera y lucha por tus sueños, porque al final de todo esto son sueños que hay que hacer realidad, ¿no? Al final todo se resume en eso.
¿Y tú, Paco?
Bueno, no sé, la nuestra quizá puede ser que como que juntos somos más, ¿no? Todo se hace mucho mejor en equipo y por eso es tan importante el mentoring que comentábamos antes.
Fenomenal.
Frases que nos quedan toda la semana luego dando vueltas a la cabeza, Luis Vicente.
Efectivamente, y que agradecemos mucho que compartáis con nosotros y con los oyentes de este espacio de mentoring en Capital Radio, en el podcast. Así que hoy mil gracias a Paco Abad, fundador de Empresa y Sociedad, por acompañarnos de nuevo en este programa. Mucha suerte con nuestros premios, Paco, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y a Miguel Ángel Casquero González, cofundador de Ideogram, que nos ha encantado conocer la experiencia de su compañía, sus avatares y ese proyecto con Urbaser, que nos ha dejado bastante impresionados. Gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Y Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring de España. Mil gracias y hasta el próximo programa.
Aquí seguimos. Hasta luego.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, música y mercados.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.